Parece que lo que no sale en las principales cadenas de televisión o en las portadas de los periódicos ni escuchamos como titulares en las emisoras de radio del país, no existe. Pero en nuestra radio escolar Jacinto Benavente de Galapagar seguimos hablando de esas otras noticias que parece que no lo son. Volvemos a abrir este espacio de noticias que no son noticias y para ello están en nuestro estudio algunos de los miembros del Consejo Escolar del Colegio. Por parte de los representantes de los padres tenemos a Leticia García y a Silvana Sassano. Por parte de los maestros pues tenemos a Maribel Claramunt y a Pedro José Buendía. Hola a los cuatro y muchísimas gracias por aceptar la propuesta y bienvenidos a nuestro estudio.
Gracias,
hola,
buenos días.
Bueno, pues ¿cuáles son esas otras noticias que habéis encontrado que no estaban en las portadas ni aparecen con grandes titulares? ¿Quién empieza? Leticia, ¿empiezas
vale,
tú?
Sí.
Pues cuéntanos.
La noticia ya.
El titular, sí, dónde has rebuscado y dónde has encontrado y luego nos cuentas un poco la noticia.
Vale, pues el titular es el papá del tiranosaurio Rex.
Vaya, ya es impactante el titular.
Y lo encontré por internet, buscando y buscando.
Uh-huh. Pues cuéntanos.
En 1980 encontraron un maxilofacial izquierdo de un dinosaurio, lo llevaron a un museo y ahí lo dejaron. En el 2019 redescubrieron dentro de ese museo el maxilofacial del dinosaurio, lo han estado investigando y ahora en septiembre más o menos han confirmado ya que se trata de un dinosaurio carnívoro con dientes de tiburón con más de 15 centímetros de tamaño, los dientes.
Uh-huh.
El animalito medía unos 8 metros.
15 centímetros de dientes, son muchos
de
centímetros,
dientes.
¿Eh?
Medía 8 metros y pesaba alrededor de 1.000 kilos. Han investigado de dónde venía y hace 80 o 90 millones de años había dinosaurios más grandes que el tiranosaurio Rex, que es este que se llama Ulubesaurus uzbekistanensis. Lo encontraron en Uzbekistán, en lo que ahora es Uzbekistán.
Uh-huh.
Cuando desaparecieron ellos, se tomó por referencia que el primer dinosaurio era el tiranosaurio Rex, pero no. Ahora se han dado cuenta que el más grande de la cadena alimentaria de Asia y América del Norte ha sido este papá del tiranosaurio, Rex.
Además, el tiranosaurio Rex lo tenemos siempre como icono de los dinosaurios, ¿no?
Pues no.
Pues se han adelantado ya, ¿no?
Sí.
Había un papá.
Había un papá muy grande, muy grande.
Te impactó esa noticia, ¿no?
Sí, porque también han descubierto ahora en Teruel una columna vertebral de un dinosaurio.
Uh-huh.
Con una bestia que es enorme. Y de ahí, bueno, pues estuve buscando algo referente a eso y encontré este que dije, joder, pues lo que creíamos no es lo que es. Bueno, que si no habrá que cambiar un poco los libros.
Exactamente.
Ahora.
Exactamente. Qué buena noticia, Leticia. Oh, pues muchas gracias. Cualquier cosa que queráis decir la comentamos, ¿eh? Porque la verdad, el mundo de los dinosaurios cada día nos
grande.
Sigue sorprendiendo y vemos que cuanto más se sabe, más nos queda por aprender, ¿no?
Pues sí, y más que, que son grandes.
Muy bien. Silvana.
Bueno, mi noticia es, ¿por qué ya casi no vemos mariposas? Están desapareciendo. Esta es una noticia que apareció en el periódico Heraldo en el 2019, pero también salió en la National Geographic, la revista La National Geographic, hace unos días, en el 19 de noviembre del 2021, y también apareció en la radio, creo que fue Onda Cero, la semana pasada. Así que parece que es un tema de bastante actualidad, qué es lo que está pasando con las mariposas. Bueno, hay muchos investigadores, no solo en España, sino también en Europa, que están viendo que en los últimos, o han comprobado que en los últimos 30 años ha desaparecido casi el 40% de las mariposas de pradera. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque tanto las mariposas como las abejas y algún otro insecto son los grandes polinizadores de nuestro planeta. Entonces, si desaparecen estos insectos, que muchas veces los matamos, no nos gustan, son feos y demás, bueno, se pierde la biodiversidad de nuestro planeta, con lo cual nuestro futuro sostenible está desapareciendo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con estas mariposas. ¿Cuáles son las causas de la desaparición de estas mariposas? Bueno, por un lado, la agricultura, sobre todo la agricultura intensiva. ¿Qué es esto de la agricultura intensiva? Bueno, son esos grandes campos que se cultivan con un solo producto. La política agraria común, por ejemplo, que es la europea, que incentiva que los agricultores, bueno, tengan un mayor desarrollo económico, pero cultivan un solo producto. Entonces esto hace que las mariposas no puedan ir ahí a polinizar porque ya no queda plantas silvestres de las que se aparecen a los costados de los campos, de las carreteras. Entonces eso desaparece, ha desaparecido y por lo tanto no pueden polinizar.
Sí, lo que llamamos malas hierbas, ¿no?
Exactamente. Sí. Esas malas hierbas para algunas cosas son malas, pero, por ejemplo, para los incendios forestales o los incendios en el verano, pero son muy buenas para la polinización, exactamente para eso. Después, otra de las causas son los pesticidas, los fertilizantes. Esto hace que el hábitat de las mariposas o de este tipo de insectos también esté desapareciendo, se cambie el hábitat natural de estos animales. Otra de las causas es el cambio climático, o esto de lo que todos hablamos del cambio climático. Estos grandes cambios de temperatura, tanto que hace mucho frío o hace mucho calor, también impactan en el hábitat natural de los animales. El otro es el turismo. La invasión del turismo, cuando no se hace un turismo sostenible, la invasión del turismo en los bosques también hace que se pierdan este tipo de insectos. ¿Cuáles serían las medidas que se pueden tomar? Bueno, por un lado es la conservación de esos hábitats, de estas mariposas, intentar lograr un turismo sostenible, no solo para las mariposas, sino para el mundo en general, creo yo. Por otro lado, bueno, una concientización, sobre todo eso, creo, ¿no? Una concientización tanto de niños como de adultos de este tipo de insectos, aunque nos parezcan feos, malos, sucios.
Que nos van a picar.
Que nos van a picar, pero bueno, pero eso es.
Creo que estamos picando más nosotros a ellos que ellos a nosotros.
Y tanto.
Bueno, yo tengo que decir que desde el colegio estamos intentando ser amigos, darles un emplazamiento y facilitarles también un hotel. Que estamos desde la comisión de huertos, si se puede llamar, con la ayuda también del AMPA, un espacio para la importancia de estos insectos, tanto por su polinización como por la ayuda que nos dan al huerto, al comerse otros insectos que se comen nuestras plantas.
Exactamente. Eso lo pensé cuando leía la noticia y cuando la traje, dije, bueno, si bien no es fácil, pero también hay algún colegio, no sé si fue en Aragón, que están haciendo o implementando también como un hotel, pero para mariposas, para poder conservar y que avance, no sé cómo se dice, la proliferación, sí, de las mariposas.
Es importante que le demos facilidades.
Exacto.
Y si podemos incluso fabricar el néctar con melazas, azúcares, agua.
Sí, ponérselo fácil, porque nosotros realmente somos invasores, somos nosotros los invasores, ¿no? Y estamos acabando con los insectos que polinizan, que luego nos van a dar los frutales. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, no sé si fue este año o el año pasado, en Estados Unidos ya se estaba investigando para hacer robots polinizadores. Que sí, me parece muy bien, pero no tendríamos que empezar por proteger a estos insectos tan importantes, sí, para la vida. Pues ya están pensando en robots polinizadores, con lo que tampoco están dándole tanta importancia a que desaparezcan, ¿no? Por lo que veo, porque lo que tú decías, la agricultura intensiva está machacando todo esto.
Sí, señor, así es. Y la ganadería también, la ganadería intensiva, uh-huh, que no, ¿no? Que está bien que haya ganado, y agricultura y demás, pero también se tendría que equilibrar, que ese yo creo que sería el fin de todo esto, ¿no? De poder equilibrar un poco la acción de la sociedad, la acción del hombre con la naturaleza, para no cargarnos todo el planeta, ni además en pocos años yo creo que nos estamos cargando todo.
Sí, y los plaguicidas que se utilizan para quitar determinados insectos, da igual, ahí ellos no son selectivos.
Sí,
se cargan la biodiversidad de la que hablabas antes, ¿no?
Exactamente.
Qué noticia tan interesante, la verdad.
Así que bueno, creo que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que el colegio también está llevando adelante, y el huerto, me pareció que era una noticia que bueno, que todo tiene que ver con el medio ambiente, con la sostenibilidad. Y bueno, a lo mejor podemos poner nuestro granito de arena también con las mariposas.
Claro que sí.
Exactamente. Y además, a todos los oyentes, os recomiendo que paséis por aquí por el colegio y veáis ese hotel de insectos, que es una maravilla, que bien está montado, y esperemos que enseguida se ocupe, ¿no? Que esté hasta arriba.
Estamos esperando inquilinos.
Exactamente. Así que con ayuda de los miembros del consejo escolar, pues estamos haciendo una labor importantísima, que es de informar. Seguimos en nuestra radio escolar, Radio Jacinto Benavente de Galapagar, en el espacio Noticias que no son noticias, con la ayuda de los miembros del Consejo Escolar del Colegio, descubriendo esos otros titulares que no aparecen en las portadas de los medios de información. Bueno, ¿quién nos cuenta otra noticia que ha encontrado entre otras muchas? Maribel, eres tú, cuéntanos qué titular y qué noticias nos has traído hoy.
Hola, muy buenas. Bueno, pues el titular es un concurso sobre grafitis. Y lo he sacado del mundo digital, o sea, todo a través de internet. Y me llamó la atención, pues, porque antes se consideraba el grafiti como una forma de expresión vandálica. Era más ensuciar paredes que como se considera ahora, ¿no? Que es arte. Entonces me llamó la atención, lo estuve leyendo y resulta que es un concurso que se ha hecho por diferentes ciudades de España, concursaba gente de todo el mundo y resulta que estamos clasificados en España como, o estamos catalogados, mejor dicho, como uno de los 20 mejores países con grafiteros. Ganó un graffiti que es una oda a la defensa de la naturaleza. Y me llamó la atención, pues, porque me parece que es algo muy interesante para los chicos.
Es cierto lo de los grafitis. Parece que el grafitero solo ensucia las paredes, ¿no? Y realmente hay muchos grafiteros que hacen arte. Uh-huh. Y en este caso, una reivindicación muy importante, ¿no? Por el medio ambiente tan necesitado en estos días. ¿No?
Es un graffiti en el que sale la imagen de un robot y que está mirando una mariposa que se le ha posado en un dedo. Y le brota una lágrima. Entonces, como diciendo, esto es maravilloso, esto es fantástico, el ver una mariposa como algo natural del entorno, ¿no? No como algo artificial como soy yo. Uh-huh. Como, no sé, así lo he interpretado yo. Y luego me llamó la atención también que uno de los grafiteros que uno de sus cuadros, que es Blonsky, uno de sus cuadros se vendió hace unos años, no sé si fue el año pasado o el anterior, se vendió en una galería muy importante que es Sotheby's en Londres. Se vendió por 1.200.000 euros Y según lo vendieron, el graffiti tenía un mecanismo para que se destruyera. Porque Blonsky defiende el graffiti como un arte efímero, un arte que no tiene por qué perdurar en el tiempo, sino que se puede pintar sobre él o destruirlo, como él optó.
Qué curioso, la verdad. Pues Maribel, muchísimas gracias por traernos este titular que, de no ser por ti, no lo hubiéramos conocido.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, Pedro, pues es tu turno ahora. Cuéntanos qué has encontrado.
Hola, muy buenas. Pues mira, yo vengo del sureste de España y, como no, pues quería traer una noticia que este verano explotó. El titular sería La sopa verde y trata sobre la laguna salada más grande de Europa. En este caso es una noticia negativa, en la que nos encontramos este verano 5 toneladas de peces muertos en las orillas del Mar Menor. Y bueno, pues eso fue por, no vino porque sí, sino por una serie de razones que llevan produciéndose, una serie de acciones que llevan produciéndose durante muchos años y que al final pues ha llevado una consecuencia nefasta, como es esa sopa verde que ha convertido el Mar Menor en un lugar carente de oxígeno y un lugar pues muy, muy afectado, muy difícil mantener la vida acuática en el mismo. Por decir las causas, pues ya sabemos que el campo de Cartagena está rodeando todo lo que es el Mar Menor, es una llanura con tierra muy fértil y aquí, como ya sabéis, el ser humano, y han comentado antes en otras noticias relacionadas con el medio ambiente, el ser humano es egoísta y invasor por naturaleza. El campo de Cartagena ha sido invadido por unos cultivos de regadío que para una mayor producción pues han necesitado fertilizantes, pesticidas, con el único fin de sacar la máxima producción posible, olvidándonos de las consecuencias. Una de ellas pues es que todos esos vertidos se filtran por la tierra, llegan al acuífero y terminan en ese Mar Menor, donde desembocan todas las ramblas de la nombrada llanura, que se llama Campo de Cartagena, como he dicho antes. Estos fertilizantes son muy buenos para que crezcan las plantas, pero también hacen que el aumento del fitoplancton sea brutal dentro de la laguna. Oscurecen el agua y toda la vegetación que hay en el fondo marino se muera, porque no tiene luz, no puede realizar la fotosíntesis y por lo tanto la aportación de oxígeno es negativa, es prácticamente nula. Se generan bolsas de hipoxia, que eso es la carencia de oxígeno absoluta, y por donde va pasando, pues va matando todo. Eso al final se convierte en la nombrada sopa verde y con el perjuicio de los seres vivos que viven ahí, entre otros, pues el caballito de mar, Hippocampus y bueno, pues varios peces, especies que son estrictamente autóctonas del Mar Menor por sus características de salinidad y bueno, un poquito de todo.
Sí, era una imagen impactante no ver miles de peces muertos en esa zona.
En concreto, más de 5 toneladas de peces. Y bueno, pues también con las consecuencias negativas del turismo, que al final la zona vive de ese turismo y la gente recibe ingresos por ese turismo, que se ha demostrado que es también insostenible por campos de golf, toda la masificación de las orillas del Mar Menor y bueno, un poquito de todo.
Sí, lleva a la zona mucha riqueza, pero ¿a qué precio, no? Realmente sí merece la pena.
Sí, al final se vuelve en contra porque la gente dejará de ir.
Exactamente.
Entonces, donde había, no sé, bueno, están buscando soluciones entre el gobierno regional y el del Estado, el gobierno central, y entre unos y otros, al final estamos viendo que también la casa está sin barrer, porque se están echando las culpas, las competencias, y bueno, parece que ahora está saliendo, están saliendo los culpables, se está demostrando que bueno, de dónde viene todos esos esa nefasta situación y las competencias jurídicas pues están haciendo su trabajo y están llevando al banquillo.
El tiempo pasa y los peces siguen muriendo y todo eso va a tardar en recuperarse, ¿verdad?
En concreto, están prohibidos los cultivos a 500 metros de lo que es la orilla. Pues solamente hace falta hacer una fotillo desde con un dron simple y vemos que prácticamente llegan hasta las mismas orillas del Mar Menor. Además de todo, bueno, desde 50 a 60 kilómetros de la costa del Mar Menor se está cultivando, pues eso, donde antes había cultivos de secano, ahora un cultivo intensivo, intensivo de regadío, sí.
Con las consecuencias para el agua, ¿de dónde sale toda esa cantidad de agua que necesitan esos campos, ¿no?
También los bueno, la gente está criminalizando a los agricultores que realmente no tienen agua en la zona, pero bueno, pues sería porque están desarrollando cultivo que no es compatible con la situación. Y bueno, también están descubriéndose pozos ilegales que están secando más el terreno y que también el agua de ese acuífero es salada y tienen en Zulos algunas desaladoras que bueno, pues después con esa sal, ¿qué hacemos? Pues la vertemos también a lo que es el acuífero. Y el acuífero pues desemboca en el Mar Menor también.
O sea, estamos acabando con el agua superficial, con las aguas subterráneas tan importantes, ¿no? Con los pozos y además todo lo que se filtra de los fertilizantes, todo lo que se filtra a esa agua, ¿no?
Que finalmente el gran enfermo es el Mar Menor y toda la vida que lo rodea.
Además, quien no fue de este verano, ya años antes también, primero por las algas, que hay una plaga de algas ahí que son naturales, pero que años antes, no sé si lo recuerdas.
Sí, las especies invasoras.
Las especies invasoras, exacto. También. Pero en el Mar Menor, además, que no, o sea, que hubo problemas de contaminación, o sea, que no es de ahora el tema, sino que ya viene hace años y no se están tomando las medidas necesarias. ¿No?
El gran tráfico de embarcaciones que vienen de lo que nosotros llamamos el Mar Mayor, que el Mar Mayor es el Mediterráneo, llegan al Mar Menor y bueno, pues se plantan en el fondo y se convierten en verdaderas especies invasoras.
Bueno, aquí termina el espacio de noticias que no son noticias, agradeciendo a Leticia García, a Silvana Sassano, Maribel Claramunt y a Pedro José Buendía por habernos traído a estos micrófonos de Radio Jacinto Benavente titulares muy interesantes que seguramente hubieran pasado desapercibidos para la mayoría de nosotros. Muchísimas gracias a los cuatro por aceptar la invitación y por todo lo que hemos aprendido en este rato con vosotras y con vosotros. Así que hasta la próxima y muchas gracias.
Gracias.
Gracias, hasta la próxima.
Hasta luego.
Muchas gracias por invitarnos.